Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Estaremos leyendo los pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 23. Leo desde el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No me veráis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Con esta palabra el Señor de alguna manera estaba culminando su revelación o su presentación ante Israel. Enseguida salió del templo y se habría de dirigir a Betania una vez más, para después regresar hasta el siguiente jueves. Este era el martes de esa semana. Ya había pasado la entrada triunfal. El Señor está en el templo confrontando a los fariseos y da su veredicto final para Jerusalén y le dice: no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Les proclama que va a venir y también que de alguna manera habrá un avivamiento en Israel cuando dice: bendito el que viene, bendito el que viene. Pero hay más pasajes, amados hermanos, que quisiera leer, quisiera tratar de ponerlos en un orden para entender. Quiero mencionar que hay ciertas cosas con respecto a la segunda venida que se pueden tomar diferentes puntos de vista. Hay pasajes que son más que enigmáticos, sino difíciles de acomodar en el rompecabezas de las últimas cosas, por las características de la profecía misma, que a veces tiene cumplimientos locales o a veces cumplimientos futuros. Y a veces una misma profecía se puede referir a dos eventos históricos. Pero es mi deseo que podamos no solamente entender los acontecimientos, sino principalmente estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, te suplico tu ayuda, suplico tu dirección al volver a este tema, Señor, para nuestra vida espiritual. Creemos en la segunda venida tuya, Señor, que debemos estar listos, debemos estar preparados. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, amén. La Biblia nos enseña que el Señor va a venir por segunda vez. Eso es claro. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 14. Si yo me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo, su último mensaje que Él dio no fue necesariamente su último mensaje, porque más adelante lo daría algunos mensajes en cuanto a en la última cena. Pero su mensaje de esa semana en la que él murió, que tendría que ver con Jerusalén, después hablaría directamente con respecto a los discípulos, el Espíritu Santo que vendría a ellos, como él no les habría de dejar solos. Presentó lo que se le llama el discurso del Monte de los Olivos. El Señor es la revelación misma. El Señor no se dispone allí a hablar de todos los acontecimientos que tienen que ver con su segunda venida. Hay cosas importantes que tenemos que entender cuando tomamos ese pasaje. El Señor tiene en mente toda la revelación, aún aquella revelación que para cuando Él dijo esas cosas, todavía no se había revelado. Me refiero al libro de Apocalipsis. Pero Él tiene presente el libro de Daniel y muchas otras cosas. Pero es importante estas palabras del Señor Jesucristo en lo que se conoce como el discurso o el monte, el discurso del Monte de los Olivos. Este fue un discurso que fue propiciado por la pregunta de sus discípulos. Mateo o Marcos, leíamos que fueron Pedro, Juan, Jacobo y Andrés los que se acercaron con él y le preguntaron, ¿cuándo serían estas cosas? A grandes rasgos, amados hermanos, quiero decirles que el Señor vendrá por segunda vez. Y el Señor, su segunda venida, está dividida en dos aspectos. En dos aspectos. Su segunda venida a través del rapto, el aspecto del rapto cuando Él va a llevar a su iglesia o a los redimidos, y su segunda venida con poder y gran gloria al final de la gran tribulación. Hay algunas personas, algunos creyentes que no creen en el rapto, que todo lo interpretan a la luz de solamente la segunda venida con poder y gran gloria al final de la gran tribulación. Razones tal vez es porque la Biblia dice que no dejará, o sea, no salvará de la ira. Y una de las cosas que vemos es que el juicio de Dios en el tiempo de la gran tribulación o en el libro de Apocalipsis, donde se empiezan a revelar y abrir los sellos, es un juicio directamente sobre este mundo y creemos que el Señor va a rescatar a los suyos antes de eso. Hablábamos también que para esa ocasión Él va a aparecer por segunda vez para salvar a los que le esperan. Es una posición que hemos tomado, creemos que es bíblica, creemos que el Señor vendrá por los suyos. Y la Biblia nos dice, si gustan ir por favor a 1 de Tesalonicenses, este pasaje que yo sé que es ya conocido, pero trato de presentar estos puntos en base a los acontecimientos. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Es un pasaje que nos habla con respecto al rapto. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Está usted ahí, hermano? Dice la palabra del Señor, que el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es importante que esta revelación acerca de que, así como creemos que Jesús murió y resucitó, dice el versículo 13, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Va a llegar un momento en el que el Señor va a traer consigo mismo las almas de todos aquellos cristianos que ya durmieron, que ya murieron. Algo muy importante que ver aquí es
que esta palabra que el apóstol Pablo da a los tesalonicenses es una palabra de esperanza, es una palabra de aliento. Ellos están pasando ya por un tiempo de tribulaciones, los mismos tesalonicenses. Tesalónica fue uno de los lugares aunque Pablo no pudo estar mucho tiempo por la persecución que hubo. En el mismo Evidencia Interna del libro de Primera de Tesalonicenses nos habla de cómo ellos están sufriendo. Y aún algunos han muerto en Cristo. Y les dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es una muestra también de que el rapto se convierte en una esperanza para todos aquellos que hemos confiado en Cristo. Es un momento en el que el Señor vendrá literalmente a rescatarnos de la tribulación, y no me refiero al tiempo de la tribulación, como sea, que creemos que vendrá un tiempo de tribulación. Y tenemos que distinguir, porque aún antes de la venida del Señor Jesucristo, vendrá tribulación, vendrá persecución. Es algo que tenemos que entender. No es el tiempo que se menciona cuando los sellos están siendo abiertos en Apocalipsis capítulo 6, pero sí vendrá un tiempo de tribulación, y se los voy a mostrar ahorita en Mateo capítulo 24. Ahora, no quiero que usted piense de entrada que estoy diciendo que la gran tribulación va a venir antes. La Biblia dice que vendrá un tiempo de gran tribulación cual no lo ha habido antes, pero creemos que eso será justo después del rapto de la iglesia. Ahora, ¿cuáles razones tenemos para decir aún esto? Para entender esto así. Bueno, tenemos la revelación en el libro de Apocalipsis, que justo después de que culmina el periodo de la iglesia, el último periodo de la iglesia, si creemos en una interpretación de que el libro de Apocalipsis va en una secuencia y Apocalipsis 2 y 3 está presentando la historia de la iglesia, y ahorita mismo estamos en el último periodo de la iglesia de la Odisea, culmina con capítulo 3 de Apocalipsis, y en capítulo 4 dice Juan, y oí una voz del cielo que decía, subid acá, subid acá. Y entonces la revelación que él ve allá en el cielo es el trono de Dios, y ahora ve a ciertos seres que representan, no representan, que son los redimidos. Ve cuatro seres vivientes, ve 24 ancianos, los ve con sus coronas, y entonces es cuando él dice que él estaba en el trono, tenía un libro en su mano y que no se halló digno ninguno de abrir ese libro y sus sellos. Hasta que el Señor viene, el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, viene y abre esos libros, y entonces los sellos empiezan a abrirse a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, y entonces empieza lo que se pudiera conocer, algunos llaman la tribulación. Algunos teólogos le llaman, aún han dicho que solamente la tribulación después del rapto va a durar solo 7 años. Y la razón por la que dice que durarán 7 años es porque falta una semana que cumplirse de la revelación del Señor a Daniel, que había 70 semanas de 7 años que iban a cumplirse con respecto a su pueblo. Y finalmente se cumplieron 69 semanas hasta la muerte del Mesías príncipe, el Señor Jesucristo. Pero después se cumpliría una semana más y habría un lapso, lo vemos en la revelación, un lapso de tiempo que no sé, cuando se le dio esa revelación a Daniel, es como ver dos montañas, ¿verdad? Las cúspides de dos montañas y las vemos como que están cerca. Y a lo mejor se cumple la semana 60 y luego hay un valle grande, pero después está la semana 70. De entrada podemos verla como que va enseguida una detrás otra, pero luego la revelación de Dios nos muestra que ha habido un valle, o un valle de tiempo, si podemos hablarlo, entre lo que es el cumplimiento de la semana 69, que culminó con la muerte del Señor Jesucristo, y luego lo que algunos ya llaman el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, aunque yo creo que la gracia de Dios siempre ha existido desde Génesis, por supuesto, desde el inicio, pero vendrá lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, 7 años. Y esos 7 años los podemos ubicar específicamente en el libro de Apocalipsis. Curiosamente, esos 7 años comienzan con Apocalipsis capítulo 11. Entonces, hay un lapso de tiempo entre Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 11. Podemos ver ahí los sellos, podemos ver las trompetas, podemos ver varios juicios. Entonces, hay que entender esto, que cuando a lo que le llamamos tribulación o la gran tribulación, eso va a iniciar, creemos, con el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, habrá un tiempo de tribulación a los creyentes. Y tribulación es una palabra que se puede traducir como aflicción. Van a ser perseguidos, y lo veremos, y justo cuando el enemigo esté tratando de destruir a su grey, el Señor les rescatará. Y es un tiempo, es una esperanza bienaventurada que nosotros tenemos. Y entonces iniciará la tribulación desde el contexto de Apocalipsis, con los sellos. La gran tribulación, que yo no creo que, algunos dicen, los tres años y medio primeros es la tribulación, los segundos tres años y medio, de esos 7 años es la gran tribulación. Bueno, yo creo que todo es la gran tribulación. Porque habrá un tiempo de tribulación cual no hubo más. Y es un tiempo de tribulación que va a ir aumentando, y que sí hay una realidad, que al final, los últimos 3 años y medio, no solamente será una gran tribulación para el mundo y los juicios de Dios sobre el anticristo y sobre sus seguidores, incluyendo el Armagedón, porque esto es parte de la tribulación, sino será un tiempo de angustia para Jacob, donde los judíos específicamente y muchos creyentes serán perseguidos. Eso no va a comenzar hasta los últimos tres y medio años. Si no, eso va a comenzar, la persecución empezará ya después del rapto, ante aquellos que se identifiquen con Cristo, enseguida comenzará. Bueno, lo que quiero aquí definir es, creemos que el rapto es un acontecimiento secreto, en la que el Señor vendrá por los suyos. ¿Por qué el rapto? ¿Por qué si el rapto es la segunda venida? ¿Pero por qué la distinción entre rapto y la segunda venida con poder y gran gloria? ¿Cómo está? Bueno, vea conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 13. 1 Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice, la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahora, ¿a qué se refiere esta expresión? La venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Hay otra expresión en Zacarías capítulo 14, por favor. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Dice el versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Con él todos los santos. Entonces, esta expresión, que el Señor Jesucristo vendrá con todos sus santos, hay otra expresión que se menciona, que el Señor Jesucristo vendrá por sus santos. Habrá un momento en que Él vendrá con todos sus santos, algún momento Él vendrá por sus santos. En Apocalipsis 14 nos dice en el versículo 4 que cuando el Jehová venga y vendrá para pelear una batalla, versículo 14, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por medio. Entonces, hay una ocasión en que el Señor vendrá, pero se va a firmar sus pies en aquel día de su venida, se firmarán sus pies sobre el monte de los olivos. Y según 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando Él venga, Él dice que el versículo 16, 1 Tesalonicenses 4, 16, que el Señor vendrá del cielo, los muertos en Cristo van a resucitar al primero, 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aquí ellos reciben al Señor en el aire. Vemos que el Señor no pone sus pies en el monte de los olivos. Entonces, la revelación bíblica en general nos muestra al Señor Jesucristo de una manera secreta viniendo a los suyos, viniendo por los suyos. El rapto, nos dice la Biblia, que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y entonces nuestros cuerpos corruptibles se transformarán en cuerpos incorruptibles. Esto no todo persona será testigo de esto. Solamente aquellos que han confiado en Cristo y que están esperándole y están velando, entonces el Señor vendrá en el momento que ellos menos esperan. Dice la Biblia que el día ni la hora nadie lo sabe. Y de allí va a comenzar lo que he dicho en base a Apocalipsis capítulo 6, un tiempo de tribulación con diferentes acontecimientos. Y los últimos 7 años de ese tiempo de tribulación se conoce como la semana 70 de Daniel. Creemos que esos últimos 7 años van a dar inicio con un pacto, según Daniel capítulo 9 y versículo 27, que el anticristo va a hacer con los judíos. El anticristo, que es el príncipe que ha de venir, también se le llama así, hará un pacto con muchos. Y a la mitad de la semana de esa 7 años, él va a romper ese pacto y va a hacer cesar el sacrificio y va a llevar a cabo, va a comenzar lo que se conoce como la abominación desoladora. Esa abominación desoladora no solamente se refiere al hecho de que el anticristo probablemente va a entrar en el templo y va a sacrificar, un cerdo. Y eso se dice porque así lo hizo un precursor del anticristo llamado Antíoco Epífanes. Se le llama a ese hombre el cuerno pequeño, que es otro nombre del anticristo. Pero en la historia, Antíoco Epífanes, uno de los reyes de los Seleúcidas, que estaban oprimieron a los judíos. Estamos hablando aproximadamente 200 años antes de Cristo, 100 y tantos años antes de Cristo. Y el Señor les libertó a través de la batalla de los Macabeos. Era un precursor del anticristo, sí. Se menciona de él en el libro de Daniel. Se habla de él. Pero luego, cuando se habla de él como el cuerno pequeño, pareciera que la profecía se transporta a un personaje futuro, y es el anticristo. La abominación desoladora, el propósito del anticristo no será él llevar a cabo un sacrificio, y esto, no, dice la Biblia que él hará cesar todo sacrificio. Y nos dice el libro de Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, que él mismo se establecerá como Dios. Y va a perseguir a todos los judíos y a todos aquellos que se identifiquen con Jehová. Eso va a comenzar, ese segundo periodo de los 7 años, va a comenzar cuando primero el anticristo le dé muerte a 2 testigos. Que por 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, han estado predicando la palabra de Dios. Y probablemente serán Enoch, Elías, o algunos piensan que Moisés y Elías. Probablemente son Enoch y Elías. Y lo vamos a ver en su momento. Le dará muerte y la gente hará fiesta. se detendrá todo sacrificio en el templo. Los judíos tendrán que salir huyendo porque ellos pensaban que era su Mesías. Y comenzará la abominación que va a venir a asolarlos, a desolarlos, y él se convertirá en el desolador. Y esa abominación durará todos esos 3 años y medio. Será un tiempo de angustia contra Jacob. Los 144,000 probablemente en ese tiempo también van a ser muertos, porque los vemos muertos hasta Apocalipsis 14. El tiempo de la gran tribulación en esos últimos 7 años y medio. 7 años. Al final de esos últimos 7 años, el Señor vendrá de los cielos. El Señor vendrá, no en las nubes, bueno, sí vendrá en las nubes, pero vendrá montado en un caballo blanco. Y vendrán con Él las huestes celestiales. Realmente los creyentes que han sido llevados ya al cielo descenderán con Él. Y Él pondrá su pie en el monte de los olivos. Y de allí se abrirá un gran valle y Él irá con todos sus ejércitos a pelear la batalla en el valle de Megiddo, o lo que es el valle de Jezreel, específicamente cerca de una ciudad que se llama Megiddo, que significa, el Armagedón significa el monte de Megiddo. Es un valle, curiosamente, Megiddo es una ciudad al sur, y luego hay un valle que tiene una, ¿cómo se llama?, figura como de una flecha. Y del otro, hay una cordillera de un lado, y del otro lado hay otra cordillera. Donde está Nazaret, donde el Señor Jesucristo vivía, está más al norte. Y en ese valle, algunos de los grandes generales dijeron que ese valle era un lugar ideal para llevar a cabo una batalla, porque cada general de ambos ejércitos podría estar en una cúspide dirigiendo sus ejércitos como si fuesen un ajedrez. Ese será el valle del Armagedón. Hay que entender también que la entrada, y aún en el Antiguo Testamento, el camino real que era al este, y el camino del rey, y el camino de la costa, que era pues pegado a la costa del Mediterráneo, eran prácticamente los únicos caminos en los cuales se podía pasar desde Mesopotamia hasta lo que era Egipto. Y geográficamente hay ciudades como Capernaum, están ubicadas justamente en el paso, por los montes que hay en Jerusalén, o en lo que es Israel o Palestina. Así que el valle de Jezreel se convierte en un lugar donde se pueden amotinar o juntar los ejércitos que están listos para ir contra Jerusalén. Esto es lo que se conoce cuando el Señor venga como su segunda venida. Él vendrá por segunda vez. Él vendrá de una manera secreta por su iglesia y vendrá de una manera pública para traer juicio a todos aquellos que le han rechazado. En ese tiempo estarán vivos, le rechazarán. Y de allí empezará lo que será su reino milenial, su reino de 1,000 años en esta tierra. Y al final, esta tierra va a ser renovada, cielos nuevos, tierra nueva, y entonces del cielo descenderá lo que se conoce como la Jerusalén celestial. Es interesante, alguien diría, bueno, ¿y por qué acomodarlo en segunda venida y dos aspectos de la segunda venida y no poder decir su primera venida, su segunda venida es el rapto y su tercera venida es con poder y gran gloria? Bueno, porque la revelación en sí nos hablan de dos venidas. No vamos a poner así. Realmente, el miércoles que hablamos de cuando el Señor vendrá con poder y gran gloria y cuando se va a llevar a cabo su milenio, ¿verdad? El milenio es parte de su segunda venida y parte de todo este proceso. Mencionaba con nuestros niños el viernes que aún en la primera venida vemos dos aspectos de la primera venida del Señor Jesucristo. Primero, fue cuando Él se revela en su llegada a la tierra, ¿cómo llegó Él? A través del nacimiento, a través de una virgen. Y muchos no estaban conscientes de que ya había venido el Salvador. Y aquellos solamente que fueron conscientes son aquellos que estaban de alguna manera esperándole. María, José, aún los pastores, aún los magos, hubo un anunciamiento, hubo señales en el cielo, pero no todos fueron conscientes de eso. Solamente unos magos allá en el oriente vieron y identificaron esa estrella y lo relacionaron con la verdad bíblica. Y buscando más revelación, llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? A los 40 días que el niño fue llevado al templo después de la purificación de su madre, llegaron al templo y Simeón lo recibió y Ana lo recibió y les hablaban del niño, dice la Biblia, a los que esperaban la redención de Israel. Solo a los que esperaban. Pero vemos un aspecto secreto de la primera venida del Señor. A los 30 años, cuando Él se hace público su ministerio, cuando Él es bautizado y el Espíritu Santo viene sobre Él y se oye una voz, este es mi Hijo amado, y luego lo vemos triunfando o entrando triunfalmente a Jerusalén, su ministerio y su juicio en la cruz fue público. Él ha venido. Y ahí, todo ojo, muchos, aún aquellos que lloraban por él, como las mujeres y Juan, ¿verdad?, que estaba allí con ellas, como a muchos detractores en contra de este Señor. Y así podemos ver similarmente que el Señor vendrá por segunda vez, de una manera secreta para salvar a los que le esperan. Es una esperanza, es un aliento. Algunos dicen, bueno, es que esto se cumple hasta el final de la gran tribulación. Tendremos que pasar por la gran tribulación. Tendremos que pasar por allí. Todo esto se refiere. Ahora, no encajan muchas cosas, aún de los términos y la terminología y los tiempos que se mencionan aquí. No encajan. El Señor vendrá por los suyos, pero el Señor vendrá con los suyos al final de la gran tribulación. Ahora, hay muchos pasajes que nos hablan y no es algo que tenemos que también ser cuidadosos, amados hermanos, cuando estudiamos esto, porque podemos agarrar un libro donde pone todo esto en conjunto, ¿verdad? Y gracias a Dios por esos libros que nos ayudan y por lo menos a decir, ok, este acontecimiento, por este pasaje y eso, pero aún tenemos que abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. No queremos aún que caer en un sistema teológico de pensamiento y limitar lo que es la segunda venida solamente a decir, sí, vendrá el rapto y esto y el otro, y luego hablar, y a lo mejor podemos manejar la terminología. La teología la podemos tener aquí, pero mi mayor deseo, aún a través de estas predicaciones, es ver el espíritu de la letra. Detrás, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos detrás de esto? Yo puedo conocer la teología de la Trinidad. Yo puedo conocer la teología de la soberanía del Señor. Yo puedo conocer la teología del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Pero ¿qué para mi vida todo esto? Y con respecto a la venida del Señor Jesucristo, tenemos que ver que es un tiempo, el rapto es un tiempo de aliento. ¿Amén? Es un aliento. Alentados los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. Ah, es que se murió fulanito, eso sí, lo vas a volver a ver, pero mientras nos acercamos más a la venida o al rapto, a la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, más vamos a añorar que Él venga. No tanto porque, ay, fulanito se murió, ay, esto, gloria a Dios, ahí está esa esperanza. Pero amados hermanos, literalmente se convertirá en la única esperanza para nosotros. Estaremos pasando tal vez por circunstancias, por tribulación, donde este mundo en su espíritu antagónico contra la verdad, no solamente del mundo en general, sino aquellos cercanos tal vez a nosotros que traten de contradecir lo que hemos creído de la Biblia. Y el efecto de enfriamiento de los tiempos que estamos viviendo estarán afectándonos. Que verdaderamente solo el que persevere hasta el fin. Y eso no quiere decir que yo voy a guardar mi salvación, sino es permanecer debajo, la misma palabra donde se traduce paciencia. Tendré que permanecer por fe en estos principios. Tendré que ver más allá, tendré que, en ocasiones a lo mejor estaré durmiendo como aquellas vírgenes, pero tendré que mantener mi lámpara bien lista y aceite fresco día a día para mi vida. No tanto por el temor de que, ay, me voy a quedar, y si no me voy, y si esto, ya no es, ese no es el punto, vea esto, ya no es tanto, y si me quedo, y si me voy. No, el punto es que yo puedo llegar a negar al Señor en estos días. Un cristiano puede llegar a negar al Señor. La apostasía es evidente. La apostasía es real. Y estos últimos días serán tiempo de aflicción, de opresión. Oh, amados hermanos, a veces no se predica así, se enseña ahí. Ay, hermano, cuando venga el Señor, mire, ya no va a tener deuda, ya esto, ya vamos a estar allá con el Señor. Oh, hermanos, hermanos, pero mientras más nos acercamos a ese tiempo, oh, será un tiempo en el cual vendrán pensamientos. ¿Será que sí esto, todo esto? ¿Por qué el Señor no viene? Mira, ahora ya estos se están alejando. Mira lo que implica perderlo todo, a lo mejor por vivir para el Señor. Hemos pensado que los días de persecución y de pobreza por la causa de Cristo quedaron allá cuando los emperadores, o allá aquellos remanentes en Inglaterra, o aquellos que de la Reforma. No, amados hermanos. Así, muy similar inclusive al tiempo de la Reforma, cuando Martín Lutero estaba luchando contra una iglesia institucional y eran perseguidos y todo eso, llegaremos a este momento a luchar verdaderamente con la ideología y doctrina y cristianismo de una iglesia que está en contra de nuestro Cristo. Y el rapto será para nosotros una esperanza. Ve por favor conmigo a Mateo capítulo 24, amados hermanos. Quiero mostrarles lo que dice aquí la palabra de Dios usando Mateo 24 y Mateo 13. Agradezco mucho a los hermanos que se han acercado con su servidor. Pastor, esto, pastor, el otro. Y esto, ¿cómo lo ve aquí? Mire que, qué bueno, hermano, eso me ayuda a, ¿cómo se llama? Porque a veces hay preguntas bastante delicadas y no quiero yo tampoco presentarme aquí como el que todo yo lo sé y que lo que yo digo es la palabra de Dios. Sencillamente quiero tomar lo que la Biblia dice. Pero gracias, hermanos, y con el buen deseo y en todo esto tenga un corazón enseñable. Yo mismo trato de tener un corazón enseñable a lo que la Biblia me dice, a lo que la Biblia me dice. Yo aprendí cierta teología con respecto a la escatología. Y me puedo yo aferrar a ese pensamiento solamente, porque Schaeffer dice esto, porque dice esto, el otro dice, yo necesito ir a la Biblia. Y escuché algunas cosas en fundamentos también con respecto a eso y ver la palabra de Dios, ok. Pero aún así yo tengo que ir a la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y me he dado cuenta, gracias a Dios, cuando yo hice inclusive mi disertación con respecto al Evangelio completo, busqué en muchas fuentes Una de las cosas que yo trataba es de guardar mi corazón, de no dejarme llevar por un sistema de pensamiento solamente. Ahora, la cosa es que si hay un hermano que está, no sé, enseñando lo que, como dice la palabra del Señor, y a veces tenemos algo en contra de ese hermano o de ese ministerio, pues decimos, ah, pues es que pues resulta que pues como allá le enseñaron así, es la palabra de Dios. Y a mí me da tristeza. A mí me da tristeza que seamos a veces tan ligeros en nuestras palabras de decir ciertas cosas sin ir a la palabra de Dios. Antes de usted decir algo de cómo piensa el pastor, yo le invito a que venga y con la palabra de Dios argumentemos de la palabra de Dios. Yo creo que eso es lo más honorable, ¿no lo cree? Porque finalmente nos podemos quedar con lo que yo digo, lo que tú dices, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y es en ese corazón. Yo en mis oraciones personales voy a predicar de la venida de Cristo. Ah, ok, perfecto. ¿Qué me agarro? Ah, pues ¿qué autor habla de la venida de Cristo? Ah, Schaefer ahí presenta los diferentes acontecimientos. No, yo no quiero, me ayuda algunos versículos, ¿verdad? Eso, pero yo quiero lo que la Biblia me dice. Aunque esto yo ya lo sé, muchas cosas, yo quiero frescura de la palabra para mi vida. Les digo esto no para ponerme el guarache antes de espinarme o lo que sea, sencillamente para decirles que estamos en una búsqueda de esas vetas de oro que el Señor nos ha dado. Eso es ir más allá, y a veces hay que picar piedra y estudiar y meditar. Bueno, en Mateo 24 dice el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Se acuerdan? Lo leímos en Marcos 13. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. Ahora, en Marcos 13 no nos revela todo lo que le preguntaron. Solamente en Marcos 13 nos dice que le preguntaron cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. ¿Qué señal? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá? Ahí bien importante esto, interpretarlo. Vean por favor en Mateo 24 con su servidor, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿qué cosa? ¿Cuándo serán estas cosas? Ahora, ¿a qué cosa se refiere? No. Se refiere cuando él dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo serán estas cosas? Pero ellos preguntaron más allá. Luego le preguntan, ¿y qué señal? Eso es bien importante. ¿Qué señal? Dinos, ¿qué señal? Ahora, ¿qué señal habrá de qué? De dos cosas. Habrá de tu venida, ¿sí lo ve el versículo 3? Habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Qué señal? Entonces creemos y creo que el Señor abundó en detalles de cuándo serán estas cosas, un poquito más así, aunque no específicamente, pero dio señales. Con respecto a su venida, Él dio señales. Esta será una señal. Esta será una señal. Esta será una señal. De mi venida y del fin del siglo. Es bien importante esta expresión, el fin del siglo. ¿Cómo interpretamos eso? La palabra siglo, algunas versiones dicen, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Pero la palabra no es cosmos, mundo, es fin del siglo, aión, es una era. Una era particular. ¿Cuál será el fin de la era? ¿Qué es el siglo aquí? Bueno, dice la Biblia, no os conforméis a este, ¿qué? Siglo, la era que estamos viviendo. Esto es bien importante para la interpretación de lo posterior. Una es señales de tu venida, y otra es señales del fin del siglo, y otra es acontecimientos que hablarán de cuándo serán estas cosas, la destrucción del templo y no habrá piedra sobre piedra. Son señales, señales. Creo que eso ayuda para entender, interpretar, porque este pasaje de Apocalipsis, de Mateo 24, es un pasaje que no es tan sencillo de interpretar y que probablemente no puedo tomarlo así nada más como una consecución de ideas y de acontecimientos uno tras otro, porque hay cosas, algunos dicen que no habla nada del rapto aquí, y todo lo interpretan como que es la segunda venida y todo va a suceder al final. Yo creo que habla del rapto aquí también. Pero a veces hay pasajes que se mencionan después, que hablan del rapto, que se refieren, que después de cuando él dijo con respecto a su segunda venida con poder y gran gloria. Entonces, ¿cómo lo entiendo? Y meditando en esto y aún platicando con un hermano al respecto, creo que es clave esto cuando el Señor dice, cuando le preguntan, ¿qué señal? Y él mismo lo dice, esto será por señal. Señal, hay señales. Ah, cuando veas ocurrir esto. ¿Pero en qué momento? Bueno, ¿en qué momento? ¿Y después de qué? Solamente es una señal. Tenlo presente. Ahora, habiendo dicho esto, ¿qué es el fin del siglo? El fin del siglo, creo personalmente, que se refiere al fin de la era que estamos viviendo. ¿Qué era estamos viviendo? La era de la iglesia. Hay otro pasaje en el cual podemos ver esto del fin del siglo, y es la parábola de Mateo 13, la parábola de el trigo y la cizaña. Ahí se menciona algo, vaya conmigo a Mateo 13, y sé que debo ser claro y no confundir, hermanos, pero habla en la parábola del trigo y la cizaña, que el Señor dijo que dejaran crecer la cizaña y el trigo juntos, ¿se acuerdan? No lo corten. Y luego interpreta, ahora, ¿quién era el trigo? Los hijos de Dios. ¿Quién era la cizaña? Los hijos del malo. Entonces, versículo 37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, estoy en Mateo 13, 37, es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega, la separación entre el trigo y la cizaña, la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Y qué se refiere? Va a llegar un día en que al fin del siglo, ángeles van a separar el trigo y van a separar el trigo de la cizaña. Pero hay otra parábola también aquí que nos habla del fin del siglo, y es la parábola de la red que es echada en el mar. Mire Mateo capítulo 13 y versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será, ¿cuándo? Al fin del siglo. ¿Saldrán quiénes? Los ángeles, los mismos que se mencionan en la parábola de trigo y la cizaña, y apartarán al fin del siglo a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué va a suceder según aquí este fin del siglo? Que mientras en el campo está creciendo el trigo y la cizaña, hijos del reino e hijos del malo, al fin de la era van a venir ángeles como segadores a hacer una separación. Al principio a lo mejor no los separes porque te puedes llevar el trigo porque está empezando, las raíces están. Pero llegará el día en que tendrán que haber ángeles separando eso. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, es similar también a esa red que es echada en el mar. El mar en la Biblia, según Apocalipsis capítulo 15, se refiere a multitudes. Apocalipsis capítulo 13. Multitudes. El mar, la red, algunos han dicho, bueno, se refiere al evangelio, es echado. Pero gracias a Dios, aquí dice que cuando es traído, se escogen los peces buenos de los peces malos. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Al fin del siglo, así lo dice así, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Una de las señales antes del fin del siglo, según Mateo 14 y Mateo 24 y Marcos 13, es que será predicado el evangelio a todas las naciones. Y luego dice, y entonces vendrá el fin. ¿Se acuerda de esa frase? Entonces, el evangelio, ahorita mucha gente conoce del evangelio. Pero ¿cuál es el propósito o lo que los segadores al fin del siglo deben hacer? ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Quiénes son estos ángeles? Ahora, si tomamos la profecía de las Escrituras y trato de acomodar un día, es que, bueno, alguien dirá, al final del tiempo, al final del Armagedón, después del Armagedón, el Señor va a separar las ovejas de los cabritos. Algunos creen que se refiere a eso. Pero el Señor los va a separar. Aquí habla de ángeles que van a separar. Y aquí habla del fin del siglo. Y también, si pongo Mateo 13 en una comparación con Apocalipsis 2 y 3, el mismo tiempo de la iglesia con las parábolas, la parábola de la red echada en el mar, en las multitudes, y trayendo toda clase de peces, el evangelio, o todos se identifican, muchos se identifican con el evangelio hoy en día, es la misma perspectiva de la iglesia de la Odisea que estamos viviendo. ¿Quiénes son los ángeles entonces? La palabra ángeles, así como en Apocalipsis 2 y 3, puede referirse a pastores. Puede referirse a mensajeros de la palabra de Dios. Y yo creo que uno de los propósitos de estos últimos días, o una de las metas de un siervo de Dios genuino, es que con la palabra de Dios, como una hoz, separe al trigo de la cizaña. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? La palabra de Dios, separar los buenos peces de los malos peces. En este evangelio pueden a veces llega gente aquí, ¿verdad? Que dice, no, pues yo vengo de tal iglesia, yo me identifico así, y yo quiero buscar de Dios, y yo quiero ese. Y luego la palabra empieza a hacer, ¿qué? Esa separación. ¿Sí me va a entender? Ahora, yo creo que se refiere a ese propósito, a lo que tenemos que hacer al fin del siglo, porque el fin del siglo se refiere al fin de la era de la iglesia. Terminará la era de la iglesia justo con el arrebatamiento. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, esto, si interpreto que el fin del siglo se refiere a la era de la iglesia, me ayuda a interpretar Mateo 24 y Marcos 13 en algunos aspectos. Vaya conmigo a Mateo 24. Mateo 24, por favor. Espero que me esté siguiendo y espero ser claro, hermanos, en lo que estoy aquí enseñando. Mire, por favor, versículo 4 de Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús les dijo, el Señor empieza a responderle. No les responde necesariamente en el orden que ellos le preguntaron. Él les responde y les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Podemos decir, eso ya es una realidad, ¿no es cierto? Que también se va a incrementar en el tiempo de la gran tribulación. Dice, oiréis, versículo 6, de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es ¿qué? El fin. ¿Cuál fin? ¿Al fin qué? ¿El fin de qué? Arriba dice, ¿cuándo será la señal? ¿Cuál señal habrá de tu venida y del fin de qué? Del siglo. Entonces, antes del fin del siglo, el fin de la era de la iglesia, antes del arrebatamiento, habrá guerras y rumores de guerras. ¿Estamos? Ok, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Podemos nosotros decir que esto ya es una realidad, ¿no es cierto? Versículo 8. Todo esto será, solamente será principio de ¿qué? De dolores. Por eso yo le decía, hay aflicción, hay en este mundo hay tribulación, sí. Entonces, versículo 9, mire lo que dice. Os entregarán, está hablando a los discípulos. Os van a entregar, a ustedes que se identifican conmigo, les van a entregar ¿a qué? A tribulación. Algunos, el sistema teológico de pensamiento del dispensacionalismo, interpretan que aquí comienza ya la gran tribulación. Pero aquí la palabra es, sencillamente, tribulación. El inglés la traduce como van a ser entregados a aflicción. La versión antigua de la Reina Valera dice, y serán entregados a aflicción. Entonces, no es que ya fue el rapto y entramos ya a la gran tribulación. No, sencillamente, todavía no llega el fin, todavía no es el rapto, pero aquellos que se identifiquen con Cristo van a ser afligidos. ¿Está conmigo? Versículo, sigo leyendo, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Tristemente, muchos ¿qué? ¿Qué dice versículo 10? Muchos ¿qué? Tropezarán. O sea, muchos cristianos, muchos que se identifican con Cristo, cuando venga la persecución. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y de dónde va a venir la persecución? Familia, esto, de diferentes maneras. Aún la opresión del mundo con sus filosofías, con su psicología. Y no necesariamente va a ser una persecución física, pero puede ser una persecución psicológica. ¿Cuántos cristianos están literalmente dejando las huestes del cristianismo influenciados por el mundo? Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sabe qué es lo triste? La palabra, en este versículo que estoy leyendo, la palabra muchos. Muchos, muchos, muchos. ¿Se acuerda que estamos como en los días de Noé? ¿Sí se acuerda, hermano? ¿Y cuántos entraron en el arca? 8 solamente. Muchos. Muchos. Hoy en día, identificarte como un cristiano genuino, con los principios de separación y querer hacer la voluntad de Dios, muchos no están dispuestos. Muchos no están dispuestos. Versículo 12, y lo que ese versículo que ya lo conocemos, y por haberse multiplicado la maldad, ¿el amor de quién? De muchos. Se enfriará. Pero luego, ¿qué dice el versículo 13? Mas el que persevere, ¿hasta qué? ¿Cuál fin? ¿Cuál fin? El fin del siglo. El que persevere no es el que guarde, no, el que se mantenga. La palabra significa permanecer debajo, permanecerme debajo en la influencia de ese. Es que ahora, que en aquella iglesia, ahora dejan esto y el otro, y acá, y hoy es, uno dice, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios y toda la opresión que hay, esto y el otro, y ahora ya hay el mismo espíritu de tibieza de la iglesia de la Odisea, los embates del enemigo, el mundo, la tecnología que le pega a los creyentes al punto que van perdiendo la fe, o como dice el Señor, dejan no solamente su primer amor, sino dejan la fe. Por eso dice que cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará la fe en la tierra? Oh, amados hermanos, el rapto será un bendito día para ser arrebatados por el Señor al cielo. Por eso, los que le esperan, no solamente están, ay, ya amaneció, ay, ya va a venir el Señor. No, es, le esperan, Señor, vivir para ti, no me quejo, pero es cada vez más difícil. Ven pronto, Señor Jesús. Es una actitud pasiva. Estoy esperando. ¿Estás esperando? Sí, estoy esperando aquí, 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 ya espero. No, es, Señor, ven. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tenemos esa esperanza bienaventurada. No será fácil. Lo vemos. Aún si a veces por, ay, que porque me confrontaron con tal cosa. Hay cristianos que no pueden aguantar ni siquiera la realidad de un pecado que se les confronta. Y ya se sienten, ya voy a dejar la iglesia. Y dejan la iglesia y empiezan luego con prácticas que no son las mejores para el Señor. Ay, pero yo tengo a mi Cristo aquí y esto y el otro. Y uno dice, bueno, está bien, qué bueno que sigan al Señor, que aunque sea que lo sigan. Pero ya sabemos que el que se va a identificar con Cristo va a tener que pagar un precio. Y somos tan sensibles, somos tan... Y tenemos, nos tiembla a veces la mano tener que pararnos firme, aún con la familia, con respecto a la palabra de Dios. Y por eso a veces le damos por aquí a la familia esto y el otro. Y a veces eso, es que por con tal de ganarlos para Cristo, no es más que una muestra de nuestra propia cobardía. Ay, es que tiene de malo que yo participe con ellos aquí, pues es que, pues para yo darles testimonio, darles testimonio del Dios Santo que tenemos. Por eso, amados hermanos, realmente muchos tropezarán y pocos estarán esperando realmente. Espero que entienda el sentir de lo que aquí estoy diciendo. Versículo 14, mire. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Ahora, el sistema teológico de pensamiento del cual venimos dice, se va a predicar el evangelio en todo el mundo por los 144,000. Ahorita no. Con la tecnología hoy en día ya todo el mundo conoce del evangelio de alguna manera. Y si con, en el contexto, ¿qué es el fin? No es el fin de la gran tribulación, es el fin del siglo. Entonces, será predicado el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El Señor está advirtiendo a sus discípulos. ¿Qué señales habrá? Mira, esto vendrá. Y esto será una señal también. Muchos tropezarán. Y serán presentados a tribulación. Vaya conmigo a Marcos capítulo 13. Para hablar también de esto, hermanos. Y sé que no se concluye porque pues hay más que se menciona en Mateo 24. Pero iremos poco a poco en eso. Pero quiero que vea esta realidad de que vamos a ser perseguidos. Vean por favor en Marcos capítulo 13, versículo 5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Engañarán a muchos, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que suceda así. Pero aún no es que el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos. ¿Qué tengo yo que hacer, hermano? Mirad por mí mismo, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán. ¿Y cuál es la causa? Por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y mire el versículo 12, lo que dice. Y el hermano entregará la muerte al hermano. Nuestra propia familia se va a poner en contra de nosotros. Y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Usted cree lo que dice la Biblia aquí? ¿Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre? ¿Sabe cuál es la manera de...? Ay, no. No, esto es para la gran tribulación. Para nosotros, no.
¿Sabes lo que está haciendo este cristianismo y este mensaje y este sistema teológico como se predica aún de estas cosas? Criando cristianos que viven en un confort. La falsa perspectiva de la seguridad eterna como se presenta es darle al cristiano licencia para pecar. Y es decirle, no te preocupes, no vas a sufrir, no va a avanzar, ya el Señor va a venir con nosotros. Todo eso es para la gran tribulación. Que se preocupen los que se conviertan en la gran tribulación. Porque ahí sí, ellos van a tener que, hasta lo dicen, ganarse la salvación con su propia sangre. ¿Cómo que ganarse con la salvación con su propia sangre? La salvación se gana con la sangre de Cristo. ¿Y qué? Tenemos cristianos mimados, cristianos, ¿cómo se llama? Ahí, pobrecitos, sí, pero es que ando en este pecado. Ay, no te preocupes, de todas maneras, tú ya eres salvo, tú esto. Y estamos haciéndolos dos veces más hijos del infierno que lo que antes era. Va a haber tribulación, y entiendo lo que le digo, me refiero, va a haber persecución. La va a haber. Y a lo mejor no será que van a venir soldados en la calle con ellos a ver quién es cristiano. No, no. Pero es peor la persecución de este mundo, la psicología de este mundo y la opresión a nuestros hijos a través de muchas formas de pecado y muchas formas de que los envuelven al punto que dejan al Dios de sus padres. Yo preferiría que uno de mis hijos fuera perseguido y muriera por Cristo. ¿A cómo? A que lo embulla el mundo en el que vivimos. Porque no debemos temer a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oh, amados hermanos, el rapto será una bendición. Y esto de estar preparados para la venida del Señor no es una opción, es una necesidad. Siga con su cristianismo ligero, sígalo, siga así. Y se va a poner más difícil, va a ver. Se va a poner más difícil. De mí se acuerda. De mí se acuerda. Dios quiera que cuando venga el Señor nos halle a cada uno de los que estamos aquí haciendo bien. Y haya esta iglesia todavía predicando el evangelio correcto. Porque puede ser que estemos alejados del Señor. Y no estemos dispuestos a pagar el precio por Dios. Por eso, hermanos. Por eso la carga de su servidor cuando ve a un creyente que está ahí nada más. Estamos hablando que el mundo puede robarnos la fe. Y hoy en día hay mucho cristianismo camaleón que se hace de los colores que quieran. Y por eso dirá el Señor, dice la Biblia, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Dios nos encuentre listos para su venida. Padre Celestial, gracias por tu palabra. No es mi deseo amedrentar a mis hermanos. Y tu palabra nos dice claramente que habrá persecución, habrá tribulación por causa de tu nombre. La verdad, Señor, estamos acostumbrados, tal vez esta generación de cristianos, todos los que estamos aquí, no hemos sufrido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No hemos sabido lo que es ser perseguidos por Cristo. A veces la familia nos dice esto y el otro, pero tener que pararnos firmes como por el Señor, como Sadrach, Mesach, Abednego, como aquellos creyentes que murieron en la pira y murieron entre los leones. Oh Señor, perdónanos por nuestra fragilidad. Perdónanos porque somos tan sensibles. Se nos tiene que hablar bonito. Porque si no, ya nos sentimos, y ya nos vamos, o ya esto, o ya el otro. Oh, Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu consuelo, necesitamos de tu ayuda, Señor. Nuestros hijos necesitan tu palabra. Nosotros necesitamos tu palabra día a día. Es la única que puede sobreedificarnos y ayuda a guardarnos y poder perseverar en tu palabra para no perder la fe, Señor. Oh, Señor, usa esta palabra en la vida de mis hermanos, nuestros jóvenes aquí, y aún de nuestros niños, Señor. Te lo ruego. Gracias, Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará la fe en la tierra? Por eso es que me da mucha tristeza cuando los hermanos no son constantes a la iglesia, Señor. Aún he pensado, ¿qué hacen cuando no están en la iglesia? ¿Se ponen a ver la televisión? ¿Es eso lo que va a edificar sus almas? ¿Deciden no venir a la iglesia? ¿No es importante? ¿No es más importante que una actividad, que esto, que mi cansancio, que... Oh, Señor. ¿Y sus hijos? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué están viendo? A veces se nos hace exageración. Nos consolamos con nuestra sabia opinión de decir, es que yo busco a Dios, yo... Ay, Señor. Lo único que estamos dando muestras es de que somos cristianos muy frágiles. Nos falta convicción. No estamos dispuestos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Aún aquellos que a lo mejor no estamos leyendo nuestra Biblia como deberíamos. Pensamos que nuestra teología nos va a sacar adelante. Necesitamos día a día del Señor. Nuestros jóvenes, Señor, que saben la teología, saben, pero no pasan tiempo en la palabra de Dios. Pasan más tiempo en sus celulares que en la palabra de Dios. Ay, Señor, hasta esos aparatos los envuelven y los... Ay, Señor, y creemos que no. Que no va a afectar. Nuestros niños, Señor, tan nobles que son, pero están creciendo y están más, saben más cómo moverle a la computadora y al YouTube que buscar un pasaje en la palabra de Dios. Hemos usado las herramientas del mundo para entretener a nuestros hijos, para que nos los cuiden mientras nosotros hacemos nuestras labores o nos dedicamos a otras cosas que nos convienen. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Esto que estoy predicando es una realidad. Muchos tropezarán. Y Padre, en ningún momento nos ponemos como que el asistir a esta iglesia es lo que va a salvar a alguien. No, Señor. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Gracias por tu palabra, Señor. Ayuda a tu Grey en esta hora, en Cristo Jesús. Amén.